Diga en esta noche.
Amén.
Vamos a abrir nuestras Biblias en 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 10. El tribunal de Cristo y las bodas del Cordero. Es un estudio profundo. Hay algunas controversias en ello, pero estamos aquí para juntos aprendermos y crecer en el Señor. 2 Corintios capítulo 5 y el versículo 10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Vamos a orar, por favor. Padre, en el nombre del Señor Jesucristo, te agradecemos, Señor, por las 10 conferencias que ya hemos ministrado. Gracias por tu poder y por tu sabiduría. Nos humillamos una vez más delante de ti y te pedimos que tú derrames tu gloria y derrames tu poder en esta noche, a la medida en que estudiamos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Puedes sentar, por favor. Después del arrebatamiento de la iglesia, del encuentro de Jesús en los aires, la iglesia rendirá cuentas delante del tribunal de Cristo, no para la salvación, pero para lo que hemos hecho. Las obras, no para la salvación. La iglesia no pasará el juicio de la salvación, pero nosotros compareceremos delante del trono de Dios para darnos cuenta de lo que hemos hecho en el cuerpo, la obra de Dios, lo que hemos hecho y lo que hemos dejado de hacer. Daremos cuenta de nuestros hechos, actos, trabajos. Ese juicio será después del arrebatamiento de la iglesia. Será en los aires. En primer lugar, ¿quién es que será juzgado allí y cómo serán esas cosas? No es para la salvación, pero es las obras, lo que hemos hecho en el cuerpo para Cristo. Primero, en el juicio del tribunal de Cristo, no serán traídos a la memoria los pecados anteriores a la conversión. Hebreos capítulo 8 y el versículo 2. Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. En el tribunal de Cristo no es el juicio para la salvación. Usted ya estará salvo. Es el juicio lo que hemos hecho mientras estamos en el cuerpo. Lo que hemos hecho o dejado de hacer. Segundo, Dios juzgará las intenciones que teníamos para servirle. Y Dios juzgará la manera que lo hemos servido y por qué lo hemos servido. 1 Corintios capítulo 4 y el versículo 5. Así que no juzguéis antes que sea tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Recibirá alabanza de Dios, no es para la salvación. Nadie que va a recibir alabanza de Dios estará perdido, es para la iglesia. La iglesia recibirá alabanza de Dios, lo que hemos hecho en el cuerpo. ¿Cuál es la intención? ¿Cuál ha sido el motivo? ¿El empuje? ¿Por qué lo hemos servido? ¿Para nuestra gloria propia? ¿Por qué lo hemos servido? Para la extensión del reino de Dios. Ahí las intenciones del corazón serán reveladas. ¿Por qué lo hemos servido? Tercero, Dios nos dará calificaciones a lo que hemos hecho en 6 maneras. 1 Corintios capítulo 3 y el versículo 12. Y sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. La obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, quiere decir, su galardón. Si bien él mismo será salvo, aunque así pase por el fuego. Quiere decir, cuando nosotros llegáramos delante de Dios, él juzgará nuestras intenciones. ¿Por qué nosotros lo hemos servido? Hay 6 calificaciones. Primero, unos harán trabajos, o ya lo habían hecho, de oro, plata o piedras preciosas que son incorruptibles, que no se corrompen. Pero otros han trabajado para su gloria, para su nombre. Entonces será de madera o de heno, paja o hojarasca. Pasará por el fuego. Quiere decir que hay un galardón para lo que hemos hecho para Dios. Pero en aquel día nosotros realmente sabremos por qué es que nosotros le hemos servido. ¿Por qué es? Unos recibirán galardones, otros no. Otros perderán sus galardones, aunque serán salvos, pero pasarán en el fuego. Porque su obra no fue aprobada por Dios. Era por los hombres, pero no era de Dios. Este juicio es comparado con la construcción de una casa. Los materiales que son usados para edificarla. Y allí Dios sabrá y revelará delante de todos cuáles fueron las intenciones, los proyectos, cuáles fueron realmente, por qué es que nosotros queríamos servirles cuando nosotros estábamos aquí. Abra tu Biblia en Filipenses capítulo 1 y el versículo 12. Filipenses capítulo 1 y el versículo 12. Quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones. Pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante de todas esas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo, y aún me gozaré aún. Quiere decir que hay ministerios del cual Dios no plantó. Y la Biblia dice, todo árbol que mi Padre no plantó, será arrancada y será echada en el fuego. Primero Pedro capítulo 4 y el versículo 11. Primero Pedro capítulo 4 y el versículo 11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre, ministre conforme el poder de Dios que Dios da, para que todo sea de Dios. Todo es para Él, por Él y de Él. Glorificado por Jesucristo, a quien permanece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Usted puede embullarte en la gloria de Dios. Usted puede meterse en la gloria de Dios. Usted puede nadar en la gloria de Dios, pero no te puede quedar con ella, porque la gloria es de Dios. Es de Dios. Es de Dios. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Todo sea hecho para la gloria de Dios. En aquel día, en el tribunal de Cristo, nosotros realmente iremos saber si fue realmente para la gloria de Dios que lo hemos trabajado o si no fue para la gloria de Dios. ¿Por dónde empezará el juicio delante del tribunal de Cristo? Primero, empezará en la casa de Dios. Empezará con nosotros. Primero Pedro capítulo 4 y el versículo 17. Primero Pedro capítulo 4 y el versículo 17. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza con nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecieron el Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? El juicio empezará en la casa de Dios, no para la salvación. Pero el juicio en el tribunal de Cristo será para ganarmos galardones y nuestro nombre ser confesado delante del Padre. Segundo, será un juicio personal. Segundo Corintios 5:10 dice, cada uno dará cuenta de sí mismo lo que haya hecho en el cuerpo, cada uno. Dará cuenta de sí mismo lo que ha hecho en el cuerpo. Tercero, no será un juicio para condenación, porque la iglesia ya estará en los aires con Cristo. Romanos capítulo 8 y el versículo 1. Romanos capítulo 8 y el versículo 1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que estén en Cristo Jesús, los que andan conforme que os que não andam conforme a carne, sino conforme o Espírito. Quer dizer que não é para a condenação, pero é para as obras, lo que hemos hecho. Juan capítulo 5, y el versículo 24. De cierto os digo, que el que oye mi palabra y cree al que me envió, quer dizer la conversión, tiene vida eterna y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Muerte a vida. 1 Juan capítulo 4 y versículo 17. 1 Juan 4, 17. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día de juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo, como Él es. Quiere decir que en aquel día nosotros tendremos confianza en el día de juicio, porque compareceremos delante de su tribunal para ganarmos galardones y las coronas que Él nos ha prometido por su palabra. Cuarto, algunos teólogos han dicho en un sentido espiritual que algunos delante de Él en aquel día irán llorar de dolor y vergüenza, porque a pesar de que están salvos, deberían haber ganado almas, deberían haber trabajado, deberían haber dado lo mejor. Cuando vean a los impíos ser echados en el lago de fuego, algunos tendrán tanto dolor y tendrán tanta angustia que será representado, dicen ellos, como azotes espirituales en su alma por no haber trabajado por el Señor. Miren bien, Lucas capítulo 12 y el versículo 47. Aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor, quiere decir, para ganar almas, para invadir, para predicar, que conociendo la voluntad de su Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Pero ellos lo determinan eso en un ambiente, en un sentido espiritual. El versículo 48. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco, porque todo aquel a quien se haya dado mucho, mucho se le demandará, y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Quiere decir, esta es la responsabilidad de nosotros, de la iglesia. Sentiremos tanta dolor delante del trono de Dios, que pudiéramos haber trabajado con todas nuestras fuerzas mientras estábamos en el cuerpo. Iremos llorar de dolor y vergüenza. Apocalipsis 21:4. Si la Biblia dice Apocalipsis 21:4, y Dios limpiará toda lágrima de sus ojos, quiere decir que aún allá, cuando estuviéramos en los aires, muchos irán llorar de dolor y vergüenza, porque tuvieron el tiempo para trabajar por Él, pero no lo han hecho. Sexto, Cristo será misericordioso con nosotros en aquel día, y los pecados que hubiéramos sido cometidos ya habrán estado lavados en la sangre de Cristo. Hebreos capítulo 10 y el versículo 17. Hebreos capítulo 10 y el versículo 17. Y añade Él, y nunca más me acordaré de sus pecados y sus transgresiones. Quiere decir, fue lavado, fue borrado en la cruz de Cristo. Y nunca más vendrá a la memoria. Hay dos palabras en el griego para denominar tribunal. La primera es criterion, que es usada en Santiago 2:6 y 1 Corintios 6:2. Criterion, que viene entonces derivado en el español, el criterio. ¿Cuál será el criterio del juicio en el tribunal de Cristo? ¿Cuál será el criterio usado? La segunda palabra usada para tribunal de Cristo en 2 Corintios 5:10, que hemos leído, que compareceremos delante en el tribunal, es bima, bima, el bima de Cristo en el griego, el bima, donde Él nos juzgará para los galardones. Primero, el tiempo del bima de Cristo. ¿Cuál será el tiempo en que la iglesia comparecerá delante del tribunal? Lucas capítulo 14 y el versículo 14. Y serás bienaventurado, porque ellos no te pueden recompensar, sino te será recompensado, quiere decir los galardones en el tribunal de Cristo, en la resurrección de los justos. Entonces quiere decir que el tribunal de Cristo, el tiempo del bima del tribunal de Cristo, será después de la resurrección de los muertos y en el arrebatamiento de la iglesia en los aires. Segundo, el lugar del bima del tribunal de Cristo. 1 Tesalonicenses 4:17 dice que subiremos para nos encontrar con Él en los aires. Entonces, el bima, el tribunal de Cristo, será en los aires. Tercero, el juez en el bima de Cristo. ¿Quién será el juez en el tribunal? Juan capítulo 5 y el versículo 22. Juan capítulo 5 y el versículo 22. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio ha dado al Hijo. El Hijo irá a juzgar en el tribunal de Cristo. Romanos capítulo 14 y el versículo 10. Romanos capítulo 14 y el versículo 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí en el tribunal de Cristo. Él será el juez en el tribunal. Cuarto lugar, ¿cuáles serán las personas o los partícipes en el Bimá, en el tribunal de Cristo? Segundo Corintios capítulo 5 y el versículo 1. Segundo Corintios 5, 1. Porque sabemos que si nuestra morada terrestre, ese tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos eternas en los cielos, la iglesia. Y por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, en el espacio. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos, para recibir los galardones. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo, en este cuerpo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos estar desnudos, sino revestidos con la salvación, para lo mortal que sea absorbido por la vida, la inmortalidad. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Así que vivimos confiados siempre, y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. Que ser ausentes, estamos aquí en el cuerpo. Cuando Él venga a llevar su iglesia, entonces subiremos con Él y estaremos en la presencia de Él. Porque por fe andamos y no por vista, pero confiados y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo, quiere decir, en el arrebatamiento, y presentes al Señor en el cielo. Entonces las personas serán la iglesia que estará delante de la presencia del Señor. Quinto lugar, ¿cuál es la base del examen en el Bimá de Cristo? La base en el tribunal. 1 Corintios 4, 5, ya lo hemos leído. Se revelará las intenciones del corazón de cada uno. Esa será la base del examen en el Bimá de Cristo, en el tribunal. Y sexto lugar, ¿cuál será el resultado del Bimá de Cristo? Ya lo hemos leído. 1 Corintios 3 a 8, 15. Oro, plata, piedras preciosas, madera, heno o hojarasca. En aquel día, esa será nuestra recompensa. Se lo hemos trabajado con amor, con dedicación, y hemos trabajado para la gloria de Dios. Será en oro, plata y piedras preciosas. Pero si hemos recibido la alabanza del hombre y hemos trabajado para la gloria personal, será un trabajo entonces de madera, heno y hojarasca. Este será el resultado en el examen, en el Bimá de Cristo. Hay dos cosas en el Bimá, en el tribunal. Primero, usted podrá recibir su recompensa, o usted podrá perder su recompensa. No quiere decir la salvación, se lo vuelvo a mencionar. Quiere decir su galardón por haber trabajado. Abre tu Biblia en 1 Corintios 9, 27. Yo te lo voy a hablar un misterio. 1 Corintios capítulo 9 y el versículo 27. Pablo decía, versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, que es el aire. De esta manera peleo, no como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea habiendo yo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Eso no quiere decir la salvación. No quiere decir. Ser eliminado, cuando Pablo decía, es perder el galardón de todo lo que él había hecho. Cuando él habla a los Gálatas, yo temo que mi trabajo entre vosotros haya sido en vano. Esa palabra eliminado y reprobado no es para la salvación, pero es en el griego adokimos, que es fracasado, rechazado. Ganar el mundo entero y llegar delante de Dios y no haber hecho para la gloria de Dios, no recibirá galardón ninguno. Pero la palabra griega para aprobado, el que resiste, es dokimos, aprobado por Dios, aprobado por el Señor. Abre tu Biblia en Romanos 16 y el versículo 10. Dokimos, ser aprobado por Dios. Romanos 16 y el versículo 10. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. aprovado em Cristo. Aprovado em Cristo. Havia sido aprovado por Cristo primeiro e depois por el hombre. Aprovado em Cristo. Essa palavra aprovado em Cristo é que su galardão está garantido. É dokimos. 2 Coríntios capítulo 10 e versículo 18. Mire bem. Porque não é aprovado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. A quien Dios alaba. Entonces es dokimos ser aprobado. Algunos recibirán a dokimos porque fracasarán, rechazarán, serán eliminados, reprobados. La palabra en griega dokime es la prueba momentánea o pasajera ahora. Pero la palabra griega dokimeon es la prueba sobre algo que nosotros estamos pasando. Dokimeo, nosotros estamos siendo probados sobre algo. Mientras estamos en el cuerpo, estamos cercados de pruebas, de tentaciones. Dokimeo, estamos siendo probados para recibir el adokimos, que es el galardón, que es la aprobación de Cristo. En el tribunal de Cristo algunos recibirán muchas coronas, otros no recibirán nada, solo serán salvos y pasarán raspando la puerta. La palabra griega para corona es estefanos. La palabra griega para corona, para galardón, no corona del rey, porque Cristo no recibirá una corona porque él ya tiene, es corona de galardón, estefanos, que quiere decir en el griego conquista. Que hemos conquistado el galardón. La primera corona será para aquellos que obtuvieron dominio propio sobre el viejo hombre. Será la primera corona, la corona de la incorruptibilidad. 1 Corintios capítulo 9 y el versículo 24. ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, quiere decir, morir para el hombre viejo. Ellos, a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. La segunda corona que recibirán los que estarán delante del trono de Dios, aquellos que han amado a su venida, será la corona de justicia. Segundo Timoteo capítulo 4 y el versículo 8. Segundo Timoteo capítulo 4. Y el versículo 8. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me será dada el Señor, por el Señor, juez justo, en aquel día, y no solamente a mí, sino también a todos los que aman su venida. La tercera corona que lo hemos recibido, el Stefanos, son aquellos que han resistido las pruebas, que será la corona de la vida. Santiago capítulo 1 y el versículo 12. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, el dokimeón, la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman en el tribunal. Apocalipsis 2:10. Sé fiel hasta la muerte y te daré la corona de la vida. La cuarta corona que hemos de recibir al Estefanos es a la disposición de apacentar la grey de Dios. Esa es exclusiva para los ministros, para los pastores. 1 Pedro capítulo 5 y el versículo 4. 1 Pedro capítulo 5 y el versículo 4. Será la corona de gloria por haber apacentado la grey de Dios o el rebaño de Dios. 1 Pedro capítulo 5 y el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. El versículo 3 dice, no teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos en la grey. Eso será para los ministros que fueron fieles con el rebaño. Y en quinta corona que recibirán en el Bima, en el tribunal de Cristo, los partícipes, la iglesia, será aquellos que han ganado almas para Cristo. Será la corona de gozo por haber visto a aquellos que tú has ganado a través de tu esfuerzo y a través de tu renuncia personal. Filipenses capítulo 4 y el versículo 1. Así que, hermanos míos amados, Pablo decía, deseados, gozo y corona mía. ¿Por qué? Porque Pablo les había ganado. Estad así firmes en el Señor, amados. 1 Tesalonicenses capítulo 2 y el versículo 19. 1 Tesalonicenses 2, 19. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo? Decía Pablo, o corona, ¿de qué me gloría? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Pablo se gloriaba en el gozo de haber ganado los filipenses para el Señor. Esto ganarán los ganadores de almas, los que han ganado las almas para el Señor Jesucristo. Pero antes de estas cinco coronas, la primera que hemos de recibir cuando llegamos a la gloria, al ser arrebatados antes de llegar al bimá de Cristo, recibiremos la corona de la salvación. Apocalipsis 3 y el versículo 11. Esa corona es independiente del galardón. Esa lo recibiremos porque hemos recibido a Cristo. He aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esa es la corona de la salvación eterna. Retén lo que tienes. Retengas lo que tú tienes. Solamente nosotros, la iglesia, recibirá los galardones. Seguramente que nosotros, igual a los 24 ancianos, echaremos nuestras coronas delante del trono de Dios, porque Él en realidad es que es digno de toda honra, gloria y alabanza. Apocalipsis capítulo 4 y el versículo 10. Los 24 ancianos se postraban delante del que estaba sentado en el trono, bendito sea su nombre, y adoraba al que vive por todos los siglos de los siglos, y echaba sus coronas delante del trono y decían: Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Cuando llegamos delante de Dios con esas coronas, depositaremos delante de sus pies, porque en realidad nosotros no merecemos nada. Eso es nada más de que un regalo sobrenatural que Él dará a la iglesia, pero lo depositaremos en sus pies, porque sin Él nosotros no hubiéramos llegado allá. Él es digno de toda honra, gloria y alabanza. Él es digno del poder, de la autoridad y de todo. Él es digno de todo. En el bimá de Cristo, en el tribunal en griego, bimá, habrá recompensa para solamente los que vencieren. Solo para los vencedores. Primero, Apocalipsis 2:7. Comerán del árbol de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le dará del comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Segundo, no sufrirán daño en la segunda muerte. Apocalipsis 2:11. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciere, no sufrirá daño en la segunda muerte. ¿Cuál es la segunda muerte? La resurrección para la condenación. Después del milenio, para presentarse delante del trono blanco, para ser condenado al infierno. La iglesia no estará en esta resurrección. Por eso la Biblia dice: bienaventurado el que toma parte en la primera resurrección, porque la muerte no tiene poder sobre ellos, y reinaremos para él con él 1000 años. Tercero, nosotros comeremos del maná escondido. Apocalipsis 2:17. El que tiene oído, oiga el que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, le daré el maná escondido. Cuarto, recibirá un nombre nuevo. El mismo versículo 17. Y le daré una piedrecita blanca, una piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino el que recibe. Recibirá un nombre nuevo. Quinto, recibirá autoridad política en el milenio para reger, para gobernar las naciones. Apocalipsis 2:26. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo les daré autoridad sobre las naciones para reinar en el milenio con Cristo. Recibirá la estrella de la mañana, Apocalipsis capítulo 2 y versículo 28, y le daré la estrella de la mañana. Séptimo, recibirá ropas blancas, Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 5. El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Octavo, su nombre no será borrado del libro de la vida, Apocalipsis 3, 5. Y no borraré su nombre del libro de la vida. Nono, y Cristo lo confesará delante del Dios y de los ángeles su nombre. Y confesaré su nombre, en el mismo versículo 5 del capítulo 3. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles en el cielo. Alabado sea en el nombre de Jesús. Décimo, seremos columnas en el templo de Dios a los que vencieren. Apocalipsis capítulo 3 y el versículo 12. Al que venciere yo le haré columna en el templo de mi Dios. Columna. Décimo segundo lugar, se centrará en el trono de Jesús. Apocalipsis 3:21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono. Conmigo en mi trono. Qué privilegio. Conmigo en mi trono. Así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Alabado sea el nombre de Jesús. Alabado sea el nombre de Jesús. Al que venciere, décimo tercero, heredará, poseerá todas las cosas. Apocalipsis capítulo 21 y el versículo 7. El que venciere heredará todas las cosas. Todas las cosas. Décimo cuarto, será hijo de Dios para siempre. En el mismo versículo 7. Y yo seré su Dios y él será mi hijo para siempre. El misterio de las bodas del Cordero. Digo misterios porque sabemos quién es el novio, pero no hay seguridad en la escritura quién es la novia. Y esto es profundo, y esto es a nivel de universidad. Y yo se lo voy a dar a ti, con calma y despacio. Las escrituras relatan que el novio es Cristo, pero la novia no. No lo habla. Habla en un termos y habla en otros termos. Nosotros lo vamos a estudiar. Eso es controversial, pero nosotros vamos a estudiar. Muchos teólogos hablan sobre el misterio de las bodas del Cordero, porque sabemos quién es el novio, el esposo, pero no hay seguridad en la escritura de quién es la novia. Yo se lo voy a enseñar hoy. Abre tu Biblia en 2 Corintios 11:2. 2 Corintios capítulo 11 y el versículo 2. Segundo Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he despojado con un solo esposo para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Esa es la primera escritura del cual habla que la iglesia es la novia de Cristo. Pero espere un poco. Efesios capítulo 5 y el versículo 25. Efesios capítulo 5 y el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla y habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Pero no dice presentarla a sí mismo, pero no dice casarse con ella. Dice presentarse a sí mismo. Vamos despacio. El novio es Cristo porque son las bodas del Cordero y el Cordero es Cristo. Y la Biblia dice en Juan 1:29 que Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero mire, Isaac en el monte Moriá no representa a Jesús. Isaac en el monte Moriá representa el pecador que debería morir. Jesús es representado allí por el cabritito o el carnero, que estaba trabado en un zarzal por sus cuernos. Génesis 22:13. Y porque ese carnero fue muerto para salvar a Isaac, entonces el carnero representa a Cristo, no Isaac. El novio sí sabemos quién es, pero ¿quién es la novia? Eso es profundo. Y tal vez es la primera vez en tu vida que tendrás esta revelación. ¿Quién es realmente la novia? ¿Y cuáles son los invitados para las bodas? Porque quien es invitado no se casa. ¿Quién es el invitado para las bodas? Porque el que se casa no es invitado, invita. This is very deep. Profundo. El que se casa no es invitado, es el que invita. Y los invitados no se casan porque son invitados. Quien se casa es el novio con la novia. ¿Quiénes son los invitados para la cena? Porque una cosa es las bodas del Cordero y otra cosa es la cena del Cordero. ¿Quién dará la cena? Los invitados y vendrán a comer la cena, no darán la cena. El que da cena en un casamiento, ¿quién es? El novio. Hay una diferencia entre invitados y novia. Eso es muy profundo. Debemos hacer una distinción entre vírgenes, entre novia, reina. Guarda esas tres palabras en su cabeza: virgen, novia y reina. Algunos teólogos de la tradición pentecostal lo han puesto los tres juntos, pero no es así en la Escritura. Algunos teólogos creen que la novia es la iglesia, basados en 2 Corintios 11:2 que ya hemos leído, que del costado herido de Adán Dios sacó la esposa para Adán, ¿no fue así? Que fue Eva. Que de igual manera el costado herido de Cristo, Dios sacó la esposa para él, del cual es la iglesia, porque su costado fue abierto. Pero según esos teólogos, y como mayormente es aceptado la tradición pentecostal, la novia es la iglesia. Si la novia es la iglesia, ¿quién son los invitados? Cuando decimos bienaventurados los invitados al Cordero, usted dice, gloria a Dios, aleluya, yo soy invitado, entonces tú no te vas a casar. Ajá, mire bien. La novia es la iglesia, dicen ellos, pero los invitados serán los santos del Antiguo Testamento y los ángeles. ¿Y dónde queda Israel en la Escritura? Santos, los ángeles, Israel y la iglesia. Uno de esos cuatro se casarán con él. Y la Biblia no dice con seguridad quién es. No lo dice. Mire bien. Vuelve conmigo en su mente y vuelve conmigo, por favor, preste atención a mí. A mí. Hay muchas opiniones distintas sobre esto. Porque si nosotros somos los invitados, no podremos nos casar con Cristo. Porque los invitados no casan, son invitados. Porque los que son invitados no se casan, y el que casa no es invitado. La novia invita. Entonces la novia no puede ser invitada. Si la novia invita y manda tarjetas de invitaciones, la novia no puede ser invitada. Y si la iglesia es entonces la novia, ¿cómo ella será invitada? Si ella es la que dará la fiesta. Porque los que son invitados no es la novia. La novia no puede ser invitada si no es la que invita a su boda. La novia invita a su boda. Ella no es invitada. Una es las bodas. Otra cosa es la cena de las bodas. Las bodas, dicen algunos teólogos, son de la iglesia y será en el cielo. Pero la cena de las bodas del Cordero es para Israel, que será invitado. Y será en la tierra cuando él regrese con su iglesia, cuando Israel se convierta y termine la plenitud de los gentiles. Entonces Israel será invitado a las bodas. ¿Por qué? Porque fue invitado primero, pero rechazó. Entonces Cristo invitó ¿a quién? La iglesia. Abre tu Biblia en Lucas 12:37. Con calma. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor cuando venga halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se siente a la mesa y vendrá a servirles. Si Cristo entonces se casará con la iglesia, el novio no sale para servir a los invitados, ¿no es así? El novio se sienta en la mesa de delante de todos y le sirven a él. La Biblia dice que Cristo servirá las mesas. Yo entraré y cenaré con él. ¿No dice así? Pero ¿quién es realmente la novia? ¿Israel? ¿Los santos del Antiguo Testamento? ¿Los ángeles? ¿Quién es la novia? Se dice misterio de las bodas del Cordero porque realmente es un misterio. Abra tu Biblia en Mateos 22, 1-10. Vamos a comparar algunas escrituras. 22. Hay algunos puntos de vista que se contradicen el hecho de que la novia sea la iglesia, que nosotros seremos solamente los invitados, pero que la novia es alguien más. Mateos 22, 1-10. Vamos a leer juntos. Respondiendo Jesús les volvió a hablar en parábolas diciendo, el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta a la boda a su hijo, rey, el padre, hijo, Jesucristo. Y envió a sus siervos a llamar a los convidados a la boda, convidados, no para casarse, convidados a las bodas, mas estos no quisieron venir. Volvió a enviar otros siervos diciendo, decid a los convidados, he aquí, he preparado mi comida, mis toros y animales engordados han sido muertos, todo está dispuesto. Cuando dice todo está dispuesto, es porque la novia ya está aparejada, ¿no es así? No se pueden mandar tarjetas de invitación si no hay novia, a no ser que usted tenga una fe sobrenatural. Usted manda la invitación primero y después Dios le suple la novia. Venid a las bodas porque todo ya está aparejado. Cuando alguien va a invitar a la novia, está el novio y la novia que invita. Mas ellos, sin hacer caso, se fueron, uno a su labranza y otros a sus negocios. Y otros, tomando a los siervos, los afrentaron y los mataron. Al oír el rey, se enojó, enviando sus ejércitos, destruyó a aquellos homicidas, destruyó a los que estaban dispuestos para invitar a venir a la boda. Él los destruyó, mira bien, y quemó su ciudad. Entonces dijo a sus siervos, las bodas a la verdad están preparadas, mas los que fueron convidados no eran dignos. Id pues a la salida de los caminos y llamad a las bodas a cuantos halléis. Y saliendo los siervos por los caminos, juntaron a todos los que encontraron, juntamente malos y buenos. Y las bodas fueron llenas de convidados. Y entró el rey para ver a los convidados, y vino allí un hombre que no estaba vestido de boda. Quiere decir, no tenía la tarjeta de invitación. No era convertido. No había recibido a Cristo. Mira bien. Y le dijo, amigo. No le dice esposa mía, él fue convidado, él dijo amigo, porque fue convidado, amigo. ¿Cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él le enmudeció. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y atadle en las tinieblas y ahí habrá lloro y crujir de dientes. Mira bien, vuelve conmigo a la escritura. Tenga en su mente esas palabras que yo se lo voy a decir. Vamos a considerar esas palabras. Primero dice que el rey mandó llamar a los invitados para la cena de las bodas. Llamar a los invitados para la cena de las bodas, no para casarse con el novio, pero para invitar. Que fueron llamados y no quisieron venir. Eso habla los que fueron invitados solamente, porque quien no quiere, ¿quién es que no quiere venir a su propia boda cuando tiene que casarse? A una persona que se va a casar, no se la invita, ella invita. ¿Y quién es que no va a querer venir en su propia boda? Venid a las bodas. A una novia no se necesita decir venid a las bodas, sino a los invitados, porque es la novia que invita. Dice el rey, destruyó a los invitados. Si los invitados es la iglesia que se va a casar, ¿quién podrá destruir la novia en el día de su boda y regocijo? Dice que los llamados no eran dignos de venir. Si los llamados es la iglesia que es la novia, ¿cuál novia que no es digna de su esposo? ¿Y cuál es la novia que no es digna de casarse? Dice que los llamados no eran dignos para venir. Si no eran dignos, no eran salvos. Salid y llamad a cuantos hallareis. No se puede traer una otra novia a no ser aquella que ya fue anteriormente escogida y designada por el novio. Además, si algunos invitados no vienen a la boda, de cualquier manera la boda se realizará. Pero si la novia no viene, no hay boda. Salid y llamad cuantos hallareis. No se refiere a la novia, pero se refiere a los invitados a la boda. Abra tu Biblia en Lucas 14, 23. Lucas 14, 23. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados, fuérzalos a entrar para que se llene mi casa. ¿Quién es forzado a ir a una boda? Nadie. Usted va a una boda si usted tiene tiempo, si usted tiene condiciones para llevar un regalo, y si usted es invitado, com livre e espontânea vontade aos novos, por os novios, para ser parte da alegria de ellos. Pero quem será forçado a entrar em uma boda? E quem é forçado a casar-se? Nadie. Nadie. En esos primeros invitados, es claro que el primer invitado fue Israel, pero rehusó venir. Juan 1:11 dice, y vino para los que eran suyos, Israel, pero los suyos no le recibieron. Mateos 15:24, con la cananea, ella lloró y lloró y se echó a los pies de Jesús. Jesús la miró y dijo, no he venido sino a la casa perdida de Israel. Él vino para Israel, pero Israel lo rechazó. Entonces Israel fueron los primeros invitados. Y por el endurecimiento de Israel, la iglesia entonces tuvo la oportunidad para convertirse. Porque la Biblia dice, los últimos serán los primeros. Los últimos que fueron invitados a la iglesia será primero, se verá con Cristo. Los primeros, Israel, serán los últimos porque no recibió la invitación. Romanos 11:16-32 dice, ¿por qué te glorías si fueses injertado en la olivera verdadera? ¿Quién es la olivera verdadera? Israel. Nosotros fuimos injertados porque por el endurecimiento de Israel, entonces la iglesia tuvo la oportunidad de ser salva. Y era plan de Dios. Después que Israel fue invitado y rechazó, Dios invitó a los gentiles, del cual es hoy la iglesia del Señor, invitó a los gentiles, no para casarse con el novio, pero para participar como invitada a la cena del Cordero. Apocalipsis 19:5-9. Profundo, ¿eh? Profundo y sencillo. 19:5. Y salió del trono una voz que decía, alabad a nuestro Dios todos sus siervos, los que teméis, así pequeños como grandes. Y oí como voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decía, aleluya, porque el Señor nuestro Dios todopoderoso reina. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado a las bodas del Cordero, y su esposa preparado. Su esposa, no dice su iglesia, dice su esposa. Y a ella se ha concedido que se viste de oro fino a ella, por ser Israel. Limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Los santos. La iglesia o los santos del Antiguo Testamento. Juan 15:15 dijo, no os tengo llamado siervos, os tengo llamado amigos. Él no dijo, os tengo llamado esposa, os tengo llamado amigos, invitados, amigos. Juan 3:29. Vamos a leer esa escritura. Juan capítulo 3 y versículo 29. 3:29. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo está a su lado, le oye. El amigo. No, os tengo llamado siervos, os tengo llamado amigos. Entonces no le llamó esposa, le llamó amigo. Dice que el amigo no se casa, sino que es invitado a las bodas, pero quien se casa es el esposo con la esposa. Salmo 45:14-15 dice que las vírgenes no son la novia, pero sí son los acompañantes en la boda, las parejas, las doncellas. No es la que se casará. Abre tu Biblia en Cantares 6:8-9. Cantares 6:8-9 dice que 60 son las reinas, 80 las concubinas y muchas son las doncellas, las vírgenes, pero una es la escogida. Pero ¿quién será la novia realmente? Cantares capítulo 6, capítulo 6 y el versículo 8. Cantares 6:8. Mira bien. 70 son las reinas y 80 las concubinas y las doncellas sin número. Mas una es la paloma mía, la perfecta mía. Es la única de su madre, la escogida de la que dio luz. Las vieron las doncellas, las vírgenes, y la llamaron bienaventurada. Pablo dice que la iglesia presentada como una virgen pura a Cristo. Mira bien. Oseas capítulo 2 y versículo 16-19-20 dice, yo Jehová en aquel día me casaré con Israel. Israel. Oseas capítulo 2 y el versículo 16. En aquel tiempo, dice Jehová, me llamarás Isri, que quiere decir Israel. Isri significa mi esposo, Isri. Y nunca más me llamarás Baalí, Baal, quien adoraba a Baal, Israel. Versículo 19. Y te despojaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, verdad y misericordia. Y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Jehová. En aquel día yo me casaré con Israel. Israel. Cantares capítulo 6 y el versículo 10. Cantares capítulo 6 y el versículo 10. Mire bien eso. Mire bien. ¿Quién es esta que se muestra como el alba, hermosa como la luna, esclarecida como el sol, imponente como los ejércitos en orden? Los ejércitos en orden, las tribus de Israel. Versículo capítulo 3 y el versículo 6. ¿Quién es esta que sube del desierto como la columna de humo, samuada de mirra y de incienso y todo polvo aromático? Cantares 8:5. ¿Quién es esta que sube del desierto recostada en su amado? Recostada en su amado, en su esposo. Mira bien. Israel subió del desierto recostada en su amado. Apocalipsis 12:1-6 dice que a la gran mujer, vamos a leer. Apocalipsis capítulo 12. Y versículo 1, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol, con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 12 estrellas, las 12 tribus de Israel, la mujer es la iglesia. El versículo 6, y la mujer huyó al desierto donde tiene lugar preparado por Dios, para que ahí se sostenga por 1260 días, 3 años y medio, 42 meses, durante la gran tribulación. De acuerdo entonces, Apocalipsis 12:17, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y le fue a hacer guerra contra el resto de su descendencia. Entonces Apocalipsis 12:17, la descendencia está de acuerdo a Génesis 3:15. Y pondré enemistad entre tu descendencia de ella y de la serpiente. Ella te herirá el calcañar y tú le destruirás la cabeza. Entonces, Cristo nació de la descendencia de Abraham, de Isaac y Jacob y David. Las 12 tribus de Israel, las 12 estrellas. Además, Jesucristo siendo judío no puede casarse con un gentil. Tiene que ser con Israel. O la iglesia. O los santos. O los ángeles. Porque es judío. Y ningún judío se casa con gentil. Apocalipsis 21:2 dice que descendió del cielo la nueva Jerusalén ataviada y dispuesta para su marido. Quiere decir que la nueva Jerusalén podrá ser también la novia del Cordero. Apocalipsis 21:9. Lea para que usted vea. 21:9. Vino entonces a mí uno de los siete ángeles que tenía las siete copas llenas de plagas postreras y habló conmigo y dice: ven acá y yo te mostraré la esposa, la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en espíritu a un monte grande y alto y me mostró la gran ciudad, la nueva Jerusalén que descendía del cielo. La quinta opción por ser la nueva Jerusalén. Nosotros fuimos enseñados que era la iglesia, pero la Biblia no dice eso. Por ser cinco candidatos para casarse. Profundo, ¿eh? Ven y yo te mostraré la esposa del Cordero y me mostró la nueva Jerusalén que descendió para ser esposada por su marido. ¿Quién será entonces la esposa del Cordero? ¿Será la iglesia? Segundo Corintios 11:2. ¿Será Israel? Oseas 2:16-19. ¿Será la nueva Jerusalén? Apocalipsis 21:2-9-10. ¿Quién es la esposa? ¿Y quién serán los invitados? Porque los invitados no pueden ser la esposa. ¿Quién son los invitados? Los santos del Antiguo Testamento, Mateo 8:11. Y vendrá del oriente y se sentarán en las tribus. Y a Abraham, Isaac y Jacob, los invitados. Hebreos 11:13-16 dice que los santos del Antiguo Testamento miraban la ciudad celestial para vivir con Cristo. ¿Será que los ángeles serán los invitados? 1 Timoteo 5:21 dijo Pablo: a sus ángeles escogidos. ¿O será nosotros la iglesia que nos casaremos con él? ¿Quién usted cree? ¿La iglesia? ¿Israel? ¿La nueva Jerusalén? ¿Los santos o los ángeles? Vámonos a poner en pie, Dios lo sabe. Dios lo sabe. Lo que importa es que tú eres salvo y que tú recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, y que tú subirás para arriba y estarás en el tribunal de Cristo para recibir los galardones. Quien se case o quien deje de casarse, lo que importa es que subiremos con Él. Lo que importa es si nos casemos, está bien. Si somos invitados, también está bien. Si Él se casará con Israel, está bien. Si Él se casará con la Nueva Jerusalén, está bien. Si los invitados son los santos del Antiguo Testamento, los ángeles o nosotros, está bien. Lo que importa es que subiremos con Él y estaremos con Él. Yes. Y estaremos para siempre con Él. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te alabamos y te damos honra, gloria y alabanza, porque sabemos que tu palabra es profunda y nadie puede tener la última palabra sino tú, Cristo. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos des sabiduría y discernimiento para cada día aprendermos las escrituras profundas y al mismo tiempo sencillas. Padre, te agradecemos por esa 11ª conferencia y te damos honra, gloria y alabanza. En el nombre de Jesús. Amén. Dele una...